Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Señor, Dios me está hablando, me ha estado hablando esta semana sobre caminando a un lugar espacioso. Anota eso, caminando a un lugar espacioso. Ese es el título que yo quiero dar hoy para lo que vamos a hablar. Génesis capítulo 26. Vamos a leer aquí 11 versículos del versículo 12 al versículo 22. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y bendijo a Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir, y habitó allí, perdón, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar gimieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Anota ese nombre, Esek. Si puedes, rayas ahí, puedes subrayar en tu Biblia Esek, porque habían altercado con él. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Sidna. Anota también, subraya este otro punto. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Anota este nombre, Rehobot. Y dijo: ¿por qué ahora nos ha prosperado el Señor Dios? Y fructificaremos en la tierra. Yo voy a leer otra vez el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora nos ha prosperado y fructificaremos en esa tierra. Entonces, solo quiero darte un contexto. Si tú regresas al versículo 3 y 4 del mismo capítulo, está hablando que Isaac recibe una palabra de Dios y dice: tú vas a habitar como forastero, como un peregrino en otra tierra, y yo te voy a multiplicar. El versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia. Es la misma promesa que estaba sobre Abraham. Ahora Dios le está repitiendo a Isaac. Isaac obedece a la voz de Dios y él se va. Pon atención. Nosotros tenemos que entender que Isaac prosperó por dos cosas. Una, por la palabra que Dios había dado a Abraham. Eso es uno, porque ahora el legado está sobre Isaac de prosperar también. Pero dos, por obedecer a la voz de Dios, por obedecer a lo que Dios le estaba diciendo que haga. Y muchas veces nosotros no prosperamos, aunque tengamos una bendición generacional, un legado generacional. Muchas veces nosotros luchamos para prosperar solo por no obedecer la voz de Dios. Tú y yo tenemos que entender algo: la bendición viene a partir de la obediencia. No es un intercambio con Dios. Yo voy obedeciendo a Dios y Dios va revelando todas las bendiciones que yo tengo. El Señor Dios me hace una promesa y a partir de ahí yo comienzo a obedecer. Entonces, entienda conmigo una cosa conmigo. Tú y yo tenemos que entrar en un lugar de primero entender que hay un legado espiritual sobre nosotros, y en segundo lugar tenemos que entender que hay una obediencia que es necesaria que tú y yo caminemos. Ahora, lo que sucede es cuando Isaac llega a ese lugar de obediencia, la Biblia dice que él comienza a prosperar, comienza a enriquecer mucho. Y la Biblia dice que él tiene hato de ovejas y hato de ganado, hato de timo, un montón de cosas. Y ahora los filisteos comienzan a tener envidia de él. Pon atención en eso. Quienes caminan en obediencia a la palabra de Dios siempre van, escucha eso porque es muy importante, siempre van a traer envidia. Los que caminan bajo la obediencia a la palabra de Dios siempre van a traer envidia. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia muchas veces la gente va a entender como fanatismo. Pero ahora tú estás siendo obediente. Y si tú eres obediente, los otros van a pensar tú eres fanático. Y van a comenzar a envidiarte cuando tú comienzas a tener favor delante de Dios, favor delante de los hombres, y la gente va a atraer vas a atraer eso. Entonces hay un riesgo en caminar en obediencia al Señor. ¿Cuál es el riesgo? Atraer envidia. No tienes que tener problema. ¿Por qué? Porque ahora tú sabes que tu corazón está en un lugar, que tú estás obedeciendo a Dios no importa qué. Quieres agradar al Señor no importa qué. Es lo que dice Pedro. Importa antes agradar a Dios que a los hombres. A mí no me importa si tú estás diciendo que yo soy un fanático. A mí me importa que yo estoy en el lugar correcto obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque la cosa aquí es, tú y yo tenemos que comenzar a cerrar nuestros oídos a las palabras de los hombres. Yo no tengo que pautarme o caminar bajo la palabra de los hombres. Yo tengo que caminar bajo lo que Dios me ha dicho. Claro, siempre en honor, pero nunca dejando de obedecer a la voz de Dios. Entonces aquí lo que sucede es Isaac comienza a prosperar y atrae la envidia. Y cuando sucede que le atrae la envidia, los filisteos comienzan a cegar, comienzan a poner arena en los pozos que su padre había cavado. Eso aquí es lo más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente en el pasado pagó el precio para que tú y yo hoy, aquí en este tiempo, pudiéramos tener libertad de expresión, libertad de predicar la palabra de Dios. Y mucha gente, cuando nosotros queremos cavar otra vez los pozos que ya fueron cavados, legado espiritual, cuando nosotros queremos cavar, mucha gente va a decir: eso no es tan importante. No es tan importante traer de regreso el legado de los que construyeron antes de ti. No es tan importante que tú pagues un precio de ayuno, de oración, así como otros pagaron. No es tan importante. Yo la semana pasada hablé sobre una entrega sacrificial, una entrega total. Y yo siento que Dios sigue direccionando nuestros pasos como iglesia para ese lugar, en donde yo sé que alguien en el pasado pagó el precio. Pero ahora tú y yo, cuando cavamos los pozos para descubrir lo que ya fue descubierto, más bien para revelar lo que ya estaba en el legado espiritual de esta nación, del pueblo de Dios, nosotros cavamos, la gente va a decir: no seas tan así, no seas tan intenso. He escuchado bastantes, yo soy un poquito intenso. No seas tan intenso. ¿Por qué eres tan intenso? Yo soy intenso porque la palabra de Dios requiere intensidad. El evangelio requiere intensidad. Tú y yo tenemos que entender. Ahora, la cosa aquí es: Isaac comienza a cavar los pozos. Y cuando cava, los filisteos, que tienen envidia, porque todo que Isaac hacía prosperaba, era impresionante. Él llegaba, topaba en una tierra, prosperaba. Pero ahora, aquí hay que entender una cosa. Isaac estaba tal vez bajo la obediencia, claro, pero ahora yo quiero proponerte que Isaac también estaba surfeando en una ola de quienes pagaron el precio de pionerismo. Abraham fue pionero, porque si tú te acuerdas, Isaac está haciendo lo mismo que él vio su padre hacer, que escuchó que su padre había hecho. Abraham, sal de tu tierra, del lugar de tus parientes, Dios dijo a Abraham, para una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham dijo: Señor Dios, voy a dejar toda mi familia aquí. Señor Dios, voy a dejar todo eso aquí. En serio, voy a dejar mi comodidad. Sí, dele. Y Abraham, la Biblia dice que Abraham no cuestionó, solo fue, solo obedeció. Nosotros nos privamos de bendiciones por cuestionarle a Dios, por cuestionar una palabra de Dios. Nunca cuestiona una palabra de Dios. Dios te dijo: solo ve, solo hazlo, camina. No tenga miedo de eso. Pero ahora, tenemos que entender que bajo la obediencia de otros, tú y yo podemos vivir lo que estamos viviendo. ¿Y qué estamos produciendo de obediencia para los que vienen? Para los niños, ¿no? Para los adolescentes. ¿Qué estamos produciendo nosotros? Tenemos que comenzar a crear nuestro propio legado también, en donde la gente va a decir: yo quiero que mi nieto diga: mi abuelo fue un hombre que pagó el precio. Y yo quiero eso. Yo quiero que las generaciones que vienen después de mí digan: yo estoy viviendo hoy porque alguien en el pasado pagó el precio por mí, pagó el precio para que yo pueda vivir lo que estoy viviendo hoy. Ahora, Isaac, mientras está cavando los pozos y los filisteos están poniendo arena ahí, llenando los pozos para que no produzca agua, Isaac no les para bola. Eso es lo mejor de la vida. Hay una frase. Yo voy a utilizar aquí una frase que tal vez puede sonar un poco diferente a lo que has escuchado. Pero hay una frase, yo no voy a aceptar decir quién es el autor, pero puedes buscar en Google y vas a ver. Dice así: si yo paro para escuchar todos los perros que ladran, yo nunca voy a avanzar. Si yo paro para escuchar a todas las críticas que están alrededor, yo nunca voy a avanzar. ¿Por qué? Yo voy a quedarme preocupado en responder las críticas. Cuanto más avanzas, más críticas tienes, y está bien. Pero Isaac no fue movido por lo que los filisteos estaban haciendo. Isaac no paró bola a eso. Él dijo: yo tengo una palabra. La palabra es de que voy a prosperar. La palabra es de que yo voy a prosperar. Ahora, la palabra de Dios va a producir resistencia. No solo envidia, pero resistencia. Y tienes que estar bien con la resistencia. ¿Sabes por qué? Porque no hay como prosperar sin resistencia. Tú tienes que enfrentar alguna resistencia. ¿Sabes por qué? Porque tu fe aumenta. En medio de resistencia, tu fe crece. Es lo que está en Romanos capítulo 5, que dice que tribulaciones producen perseverancia, que perseverancia produce carácter aprobado, carácter aprobado esperanza, y la esperanza nunca falla. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que pasar por resistencia. Pero una cosa que nunca puedes dejar de ver es enfocarte en lo que Dios puso para ti. No puedes dejar de entender, no puedes dejar de enfocarte. Tienes que enfocarte siempre en eso. Una de las cosas, uno de los ejercicios que yo hago internamente, todas las veces que yo no sé qué hacer, yo regreso a las palabras que Dios me ha dado. Todas las veces yo digo: Dios, llegué a un lugar que yo no sé qué hacer. Llegué en ese lugar que no sé a dónde caminar, no sé a dónde direccionar. Yo hago lo siguiente: yo tengo aquí en mi celular, yo tengo aquí las palabras proféticas que he recibido, y yo comienzo a escuchar. Yo digo: no tengo que preocuparme porque tengo una palabra. La palabra de Dios es la única seguridad que tienes. Tome agua para que puedas pensar en lo que acabo de decir. Pero ahora, Isaac, él pasa por algunos caminos. Y cuando yo hablo de caminos espaciosos, es porque quiero traerte unas etapas que Isaac pasó para llegar al versículo 22, que es Rehoboth, que es el pozo que le abre, que es Rehoboth. Isaac pasa, estaba en Gerar, prospera, que fue donde Dios le mandó, prospera. Abimelech, el rey de Gerar, se acerca a él y dice: Isaac, estás muy poderoso, no puedes estar con nosotros, ve de aquí. Isaac entonces se acampa en el valle de Gerar, cerca de allí, pero en otro lugar. Y es ahí en donde Isaac cava los pozos y da el nombre 1, Esek, y el 2, Sitna. Y de ahí, él se va de allí y cava un otro pozo llamado Rehoboth. Y yo quiero darte esos tres puntos hoy, esos tres lugares que estaba Isaac. Solo un detalle: Rehoboth significa lugar espacioso. Cuando Isaac da el nombre a este pozo, él está diciendo: estoy en un lugar espacioso. Y yo quiero darte al final ¿Qué significaría ese lugar espacioso para nosotros? Punto uno, entonces, Isaac está en el primer lugar, que es Gerar. Y el primer lugar es lugar de prosperidad. Isaac obedeció a la voz de Dios. Y cuando obedece la voz de Dios, Isaac se va a Gerar y comienza a prosperar. Él comienza a tener hato de ovejas, dice el versículo aquí. Creo que es el versículo y tenía... ¿Dónde está? Aquí, versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Entonces Isaac en Gerar comienza a generar, comienza a producir, comienza a prosperar. Mira el versículo 12, dice: y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Entonces Isaac siembra una semilla y de esa semilla sale 100. Piensa en eso. Piensa que Isaac tenía una oveja y al fin tenía 100 ovejas en un año. Tienes que pensar en eso, porque Isaac comienza a prosperar. Todo lo que siembra fructifica. Tal vez tú estás en un lugar en donde todo lo que topas prospera por tu obediencia y por el favor de Dios que está sobre ti. Todo lo que tocas fructifica. Todo lo que topas prospera. Y si tú no estás en ese lugar, yo te voy a decir una cosa. Coge este libro aquí, que es la palabra de Dios. Entiende las promesas que Dios tiene para ti y comienza a obedecer, porque ahí comienzas a prosperar. Entonces tienes que entender eso, que Isaac comienza a prosperar. Es un lugar de prosperidad. ¿Por qué? Porque él obedeció al Señor Dios y ahora está en un lugar en donde él prospera y todos alrededor comienzan a ver su prosperidad. Y si yo te digo que tal vez Dios quiere llevarnos a nosotros como iglesia a ese lugar de prosperidad, en donde todo lo que topamos, todo lo que hacemos prospera, en donde toda la sociedad comienza a ver: hey, ellos están en un lugar de prosperidad. El mundo puede estar en crisis, pero ¿por qué ellos están prosperando? ¿Cuál es el secreto de los hijos de Dios que siguen prosperando en medio a crisis? Yo te voy a decir: obediencia a la palabra de Dios. Entonces muchos de nosotros perdemos las bendiciones de Dios solo por falta de obediencia. Es solo por eso. Es solamente por eso. Ahora, ser próspero es vivir una vida de obediencia a Dios. El mundo puede decir cualquier otra cosa, pero prosperidad, según la palabra de Dios, es vivir bajo obediencia. Tenemos que vivir bajo obediencia. Tenemos que vivir bajo la palabra de Dios. Ahora, la obediencia tiene que llevarme a un lugar también de buena mayordomía, porque muchos son obedientes pero no saben cuidar lo que Dios les ha dado. Les ha dado. La buena mayordomía es la perfecta acompañante de la obediencia. Porque ahora yo no solo prospero, yo cuido y yo multiplico. Dios me da uno, llega a 100. Dios me da uno, llega a 500. Y nosotros tenemos que aprender que como iglesia debemos entrar en ese lugar de prosperidad. Nosotros como iglesia tenemos que pasar por ese lugar de prosperidad antes de llegar a un lugar espacioso, que comienza en la obediencia. Yo quiero que entiendas algo. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad abierta delante de nosotros. ¿Cuál es esta ventana? Podemos prosperar en medio de una crisis solo por obediencia, por nada más. Pero ahí Isaac entonces está en ese primer lugar, comienza a prosperar. El rey Abimelec ahora se acerca a Isaac y dice: Isaac, estás mucho más poderoso que nosotros. Estás más poderoso que nosotros como ciudad. Nosotros aquí, mejor que te vayas. ¿Sabes lo que es lo mejor? Mira, versículos 16 y 17. Abre ahí tu Biblia, versículos 16 y 17 de Génesis 26. Dice así: entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Una de las cosas que yo comienzo a darme cuenta es que si Isaac era más poderoso que Abimelec, ¿Por qué Isaac aceptó irse? Él podría haber dicho: no, 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 yo me quedo, tú te vas, yo soy más poderoso. Y ahí es en donde entra el segundo lugar, que es el lugar del valle. El primer lugar es el lugar de prosperidad, que es Gerar. Y ahora Isaac va a un segundo lugar, que es el lugar del valle, que es el valle de Gerar. Y David va a decir: aunque yo camine por el valle de sombra de muerte. Nosotros tenemos miedo de pasar por el valle, ¿no es cierto? Tenemos miedo porque cuando pasamos por el valle pensamos que estamos abandonados. Pero la verdad es que Isaac dijo: yo puedo pasar por el valle porque tengo una palabra. Dios me quiere conducir, ok, yo voy a prosperar ahí. Yo voy. Y tal vez sea un tiempo de tratamiento de mi carácter que yo necesito pasar. Y nosotros como iglesia tal vez podemos ser conducidos de ese lugar de valle, en donde tal vez las cosas no están yendo muy bien. Pero mira, tal vez el Señor Dios te está diciendo hoy: tienes que pasar por el valle para que tu fe sea fortalecida. Entonces mira, aquí yo estoy diciendo que Isaac, él podría haber peleado con Abimelech, porque era más fuerte, era mucho más fuerte. La Biblia dice que él estaba mucho más fuerte, que era más poderoso que todo, todo, toda la ciudad. Imagínate, un hombre más poderoso que toda una ciudad, básicamente. Pero Isaac no peleó con Melech. Y yo comienzo a pensar: Isaac, estabas prosperando ahí, ¿por qué decides salir de un lugar de prosperidad para ir a un otro lugar? ¿Por qué no peleaste por quedar ahí? Y la cosa aquí es que nosotros muchas veces estamos atrapados. Eso aquí va a sonar, ojalá te llegue. Muchas veces estamos atrapados en la prosperidad pasada, que no podemos ver la prosperidad que Dios tiene para el futuro. Y por orgullo queremos mantenernos en esa prosperidad aquí, que todo va bien, que todo fructifica. Pero el Señor Dios está diciendo: no, no, no. Para que tú puedas entender un nuevo nivel de prosperidad, es necesario que pases por el valle. Es necesario que pases por un lugar en donde tu orgullo va a ser tratado. Es necesario que pases por un lugar en donde tu carácter va a ser tratado. Es necesario que pases por un lugar en donde tu confianza en mí va a aumentar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ponlo aquí en el chat. ¿Tiene sentido, Pastor Dani? Ayúdame. Ponlo aquí. ¿Tiene sentido, Pastor Dani? ¿Sabes por qué? Yo te quiero decir una cosa. Nosotros nos quedamos atrapados en éxitos pasados y perdemos éxitos futuros por eso. Perdemos lo que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Y estamos... En portugués hay un dicho, en Brasil hay un dicho, que es: quien vive de pasado es museo. Nosotros muchas veces estamos hablando de la era gloriosa, que la iglesia creció, que multiplicamos, gloria a Dios por eso, fue prosperidad. Pero y si el Señor ahora nos quiere llevar a un nuevo nivel de prosperidad, que no tiene que ver solo con crecimiento de iglesias, sino que tiene que ver con crecimiento de influencia en la sociedad. Entonces tienes que entender algo: no es solo sobre números, es sobre lo que Dios quiere hacer con la iglesia para pasarnos por un lugar de valle, de tratamiento, para que podamos llegar a un lugar espacioso, a un lugar de oportunidades, a un lugar nuevo en la presencia de Dios. Ahora Isaac está aquí, y lo que me llama la atención es que Isaac llega a ese lugar y él cava dos pozos. Pero ahora yo te quiero solo dejar una cosa: tal vez Dios está diciendo: ve a un lugar que tú no conoces. Solo quiero hacer aquí un paréntesis, porque ya voy a volver en lo que estaba hablando. Isaac no sabía dónde estaba yendo, solo se estaba yendo, solo se iba. Pero ahora, lo desconocido con Dios es más seguro que el conocido sin Dios. Tal vez tú conoces el piso que estás caminando, pero eso no es más seguro que caminar en un territorio que tú no conoces, pero estás con la presencia de Dios. Isaac dijo: o sea, yo tengo una palabra, yo voy, no hay problema, yo voy a prosperar en cualquier lugar que sea. Y ahora Isaac entra en un lugar en donde él está siendo tratado, para que ahora no solo Abraham sea un pionero, sino que la unción de pionerismo pase a Isaac también. Porque Isaac cava un pozo y él da este nombre, el nombre de este pozo, Esek. Ahora déjame decirte qué significa Esek. la Biblia va a decir que Isaac nombra este pozo porque habían altercado con él, se pelearon con él. Esek significa lugar de resistencia, es literalmente lugar de pelea, lugar de resistencia. El pozo Esek, este nombre que Isaac da, él está, yo estoy sufriendo resistencia, pero voy a permanecer aquí. Y ahí Isaac, en lugar de pararse y decir no, yo no voy a acabar nada más, él sigue. Él dijo, no importa la resistencia, voy a acabar otro pozo. Él cava otro pozo y el nombre de este pozo es Sitna. Sitna significa lugar de enemistad. Repite conmigo, soledad, en donde no tienes a nadie, en donde piensas que solo está, que tú estás solo. Entonces Isaac tenía un Esek, que era un lugar de contienda, resistencia, y Isaac tenía Sitna, un lugar de enemistad, soledad. Isaac estaba enfrentando resistencia en soledad. Y tal vez tú hoy estás enfrentando resistencia, y tal vez hoy te sientes solo. Pero mira, el valle es este lugar en donde nosotros nos sentimos solos, o podemos sentirnos solos. Pero ahora, cuando yo estoy en el valle, el único lugar que yo puedo mirar es hacia arriba. Elevo mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay otro lugar. No hay otro lugar para mirar, porque ves montañas a todos los lados. Tú solo miras hacia lo alto. Y tú comienzas a decir, Señor Dios, yo no estoy solo, estoy contigo. Entonces Isaac pasa por ese lugar. Y nosotros tenemos que pasar, tanto individuales como iglesia, tenemos que pasar por ese lugar en donde nuestra fe es reafirmada. Entienda algo, cuando tú pasas por un lugar de resistencia y soledad, tú estás en un lugar en donde tu fe está siendo reafirmada. Usa esta situación que estás pasando ahora como una manera de reafirmar tu fe en el Señor Dios. Como iglesia tenemos que usar esta plataforma, este momento de pandemia, de crisis, para reafirmar nuestra fe en el Señor Dios y decir, Señor Dios, no importa lo que sea, nosotros como la novia de Cristo confiamos solamente en ti. No es un gobierno, en una semana tenemos elecciones, no es un gobierno, no es un modelo económico, no es eso. Es la palabra de Dios, es la fe en Dios. Entonces, y de aquí Isaac sale de este lugar de valle. ¿Por qué? Porque ahora los filisteos le están molestando. Él dice, voy a otro lugar. Y cuando llega a ese otro lugar, versículo 22 dice, versículo 22 total dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Solo un detalle, Isaac estaba reabriendo pozos que su padre había cavado. Por herencia era suyo. Entonces decía, no, es nuestro. O sea, le robaron, básicamente. Pero Isaac, aunque fue estafado, él dijo, no importa, Dios va a proveer de otra forma. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y ya no pelearon con él. Ahora en este nuevo pozo, Isaac no tiene resistencia, Isaac no se siente solo, no es un lugar de contienda, no es un lugar de enemistad, no está en Gerar, un lugar de prosperidad. Pero Isaac da el nombre de ese pozo Rehoboth. ¿Qué significa Rehoboth? Yo dije al comienzo, lugar espacioso. Entonces, y mira lo que dice Isaac al final del versículo 22, cuando le abre un pozo, después de haber pasado por resistencia, por todo, por el valle, él dijo, ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Lo que me llama la atención es que Isaac no espera por la bendición de Dios para decir que era, que iba a fructificar en la tierra. Isaac ya tenía en su mente, yo prospero con la bendición de Dios, pero también trabajando para que la bendición pueda ser multiplicada. Isaac ahora llega a un lugar espacioso. ¿Y qué significa el lugar espacioso? Mira, es un lugar de novedad. Es un lugar de oportunidad. Nosotros tenemos que comenzar a entender que el Señor Dios nos está llevando a un lugar espacioso, a un nuevo lugar, a un lugar en donde nosotros vamos a fructificar y prosperar. Mira, fructificar tiene que ver con producir, tiene que ver con trabajar. Yo te quiero decir, muchas veces nosotros entramos en una cosa: no, no, yo no tengo que hacer nada porque ya estoy salvo. Y yo no tengo que hacer nada porque el reino de Dios, ya está todo. Te voy a decir una cosa: como iglesia, tenemos que entender que si encontramos un robot, que si Dios nos lleva a un lugar espacioso, es tiempo de subir las mangas de la camiseta y comenzar a trabajar y ver la mano de Dios prosperando. Entienda, nosotros como iglesia, como Zion Quito, necesitamos entender que Dios nos está conduciendo a un lugar espacioso. Y tal vez ese lugar espacioso se ve con muchas nuevas oportunidades, se ve con nuevas puertas siendo abiertas. Pero ahora vamos a tener que ver, trabajar para que podamos ver el fruto de lo que el Señor Dios quiere hacer. El Señor Dios está poniendo en nosotros como iglesia una unción para poder multiplicar todo lo que tenemos. Guarda eso en tu corazón. La prueba de que vamos a prosperar en el reino de Dios es que cavamos, buscamos en lugares que otros no buscaron. Mira eso. Rehoboth no era un pozo que Abraham había abierto. Ahora es un pozo que Isaac había abierto. Tenía la bendición generacional sobre él, Isaac, pero ahora Isaac busca un nuevo lugar y él dice: yo voy a buscar en donde otros no han buscado. Yo te voy a decir una cosa: tal vez tú y yo, para acceder a la prosperidad de este nuevo, de este lugar espacioso, tenemos que buscar de formas que otros no buscaron. Tenemos que buscar de formas que otros no buscaron. Tal vez tú estás diciendo: ah, Daniel, pero ¿qué es eso? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te encerraste en tu cuarto por horas para buscar a la presencia de Dios? Horas. Tipo, me voy a tomar un sábado aquí, ¡pum!, cierro la puerta y me quedo ahí. Y voy a buscar algo nuevo de la presencia de Dios. El lugar espacioso es descubierto cuando nosotros entramos a un nuevo nivel para hacer de formas diferentes, nueva forma, buscar a la presencia de Dios. Tú solo vas a entender que estás en un lugar espacioso, que estás en un Rehoboth, cuando tú cavas en lugares que tú aún no has cavado, que tú buscas de forma que aún no has buscado. ¿Tiene sentido lo que digo? Están callados aquí. Gracias. Y es por eso que digo que nosotros como iglesia tenemos que entrar en ese lugar de cavar nuestro propio Rehoboth, de buscar nuestro lugar espacioso, este lugar de oportunidades. La iglesia necesita entender: para un nuevo nivel de gloria requiere un nuevo nivel de sacrificio. Yo hablé eso la semana pasada. Si tú quieres ver un Rehoboth, un lugar espacioso, un lugar de oportunidades, ventanas de oportunidades siendo abiertas para la iglesia, para el reino de Dios, tú tienes que estar dispuesto a pagar nuevos precios. Tienes que estar dispuesto, porque si no, no encuentras agua nueva, agua fresca. Como iglesia tenemos que buscar ese lugar y decir: Señor Dios, ¿cómo y dónde debemos cavar? Queremos ser conducidos a ese lugar espacioso, pero guía nuestros pasos. Tenemos que caminar en obediencia, tenemos que ser resilientes y tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que aún no hemos hecho. Tenemos que estar dispuestos a estirar nuestro interior. Y yo sé que el Señor Dios tiene eso para nosotros como iglesia. es tiempo de buscar como nunca antes. Te voy a decir, estamos en un ayuno para las elecciones que son el domingo que viene. Estamos en este ayuno. Y tal vez tú aún no te has dado cuenta la seriedad de este ayuno. Pero la palabra de Dios dice que si mi pueblo que llama por mí, no hombre, no es la sociedad, es la iglesia. Somos nosotros. Si tú no has ayunado, yo te voy a decir, ayuna con nosotros. Porque queremos ver la mano de Dios. Y no es sobre candidatos, no es sobre eso. Es sobre la mano de Dios sobre esta tierra. Aún tienes tiempo de unirte. Tienes ahí 7 días, 6 días. Para que estemos en ayuno. Vamos hasta el sábado que viene en ayuno. Y yo te quiero decir una cosa. El Señor Dios va a hacer algo en esa nación. No importa un gobierno. Yo solo sé que si la iglesia se posiciona, vamos a encontrar un lugar espacioso. ¿Entendieron esa? Yo voy a repetir eso porque tal vez yo oro para que el Espíritu Santo te revele eso y te muestre. Nosotros como iglesia vamos a encontrar un lugar espacioso. Y este lugar espacioso es una expansión. Expansión de influencia. Es tiempo de la iglesia levantarse. Yo me acuerdo que en 2017, y voy a terminar con eso. En 2017 yo recibí una palabra de Dios. Yo tuve un sueño. Antes de las elecciones, el día antes de la segunda vuelta. Y el Señor Dios me dijo: la iglesia se va a levantar. En este sueño Dios me dijo dos cosas. La primera cosa, no es un gobierno que va a mantener la iglesia. Es uno, la iglesia va a entender que depende completamente de mí. Y dos, la iglesia se va a levantar. Yo recibí esas dos cosas y mi sueño fue muy claro de cómo iban a pasar las elecciones pasadas. Fue muy claro. Y yo sé que es tiempo de que el Señor nos levante como iglesia. Mira, a partir del momento que obedecemos la voz de Dios, que estamos completamente dependientes de Él, es tiempo de que el Señor nos levante. Entienda, viene un tiempo que vamos a comenzar a descubrir un lugar espacioso, un robot. Nosotros como... Oh. Ponte de pie en tu casa y aquí también. Yo siento de liberar esa palabra profética sobre nosotros como iglesia. En tu casa, alza tus manos ahí, porque yo sé que es tiempo de recibir algo nuevo. Es tiempo de recibir una palabra profética sobre nosotros como iglesia. Vamos a encontrar un lugar espacioso. El Señor Dios tiene preparado un lugar espacioso para nosotros como iglesia. Señor Dios, oramos ahora para que cabemos en los lugares correctos y encontremos un robot. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia hoy nos posicionamos en esa palabra, en donde vamos a encontrar un lugar espacioso. Señor Dios, yo oro ahora para que tú puedas liberar un espíritu de sabiduría y revelación sobre nosotros, entendimiento de los tiempos, discernimiento de los tiempos. Señor Dios, yo oro y profetizo en autoridad en el nombre de Jesús que nosotros vamos a ver este robot, este lugar espacioso. Padre, la palabra que me diste hace 4 años, yo oro para que tú puedas atraer a la realidad hoy. Y como un acto profético, nos posicionamos y decimos como iglesia: henos aquí, Señor Dios. Henos aquí. Levántanos. Levántanos, Señor Dios. Yo siento en el Señor Dios que tenemos que comenzar a pedir perdón por los pecados que la iglesia ha cometido en esa nación. Pecados de omisión, pecados de haberse olvidado del reino de Dios y solo buscar crecimiento propio. Comienza a pedir perdón allá, Señor. Como iglesia, Señor Dios, nos posicionamos y pedimos perdón. Pedimos perdón, nos ponemos en la brecha. Nos ponemos en la brecha. Y Padre, si hay en nosotros algún camino malo, pedimos perdón ahora. Sondea nuestro corazón ahora, Señor Dios. Sondea nuestro corazón. Perdónanos, Señor Dios. Padre, queremos entrar en este lugar espacioso. Como iglesia queremos entrar en esta nueva temporada. Wow. Más Espíritu Santo, la presencia de Dios aquí está. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, Padre, perdónanos cuando, como iglesia de Cristo, buscamos nuestro propio interés. Perdónanos, Señor Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El lugar espacioso va a comenzar con la sanidad de la tierra. Padre, ven con sanidad sobre nuestra tierra. Ven con sanidad sobre esta nación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.